explosión. El río agoniza y eso da prisa a mi pasión.
Buenas noches. Esto que estás escuchando es La Que Huelga Radio, que a pesar de los pesares sigue sonando desde sus informáticamente avanzados sistemas, pero materialmente vetustos, chips, memorias, teclados, etc. Es una mezcla muy interesante, muy propia de nuestros tiempos, algo que está muy bien pensado, pero que con escasos recursos, pues no logra hacer todo lo que debería hacer. Bueno, sí, y ahora vamos a acuñar otra frase de esas que definen a la radio libre. Esta radio libre es un milagro tecnológico y de voluntad. Esta es La Que Huelga Radio, decía yo. Hoy es el primer día de octubre de 2019, ya son las 7:20 de la noche. Escuchamos nuestro tema, El Mundo Se Va a Acabar, porque aquí inician las crónicas de la catástrofe, Sálvese Quien Pueda, programa dedicado a hablar de las cosas difíciles que nos están pasando. Y esta semana vamos a iniciar con los temas de la Madre Tierra, esto tan difícil que le estamos haciendo pasar a nuestro planeta. No, nuestro planeta no, desde ahí empieza el problema, desde cómo nombramos las cosas. No es nuestro planeta, vivimos en él, pertenecemos a él, pero de manera alguna es nuestro planeta, es un planeta y es también nuestra Madre Tierra. Fíjense ustedes que desde hace algunos años Naciones Unidas constituyó un grupo llamado en español el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, que en el medio de los ambientalistas y de la gente que está pues estudiando cómo va cambiando el clima, se le conoce como el IPCC por sus siglas en inglés. Nosotros en nuestra lengua le decimos el GIEC, Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Y este grupo de expertos, que realmente son una bolototota, un montón de gente de muchas disciplinas, se han encargado de ir estudiando esto que llaman el cambio climático y que nosotros preferimos llamar catástrofe, tendiendo al colapso. Y el último documento, no el último, el más reciente que les queremos contar por acá, porque hay otros un poquito más recientes, pero no son tan conclusivos, digamos, no es ya la presentación de un informe tal cual. Este sí, sí que lo es, y está dedicado justo a algo de lo que ya les hablamos, al mar, a los cuerpos de agua, a la madre agua. Esto está fechado el 25 de septiembre de 2019 y lo titularon Las decisiones que adoptemos ahora son fundamentales para el futuro de los océanos y la criósfera. Esto lo fecharon en Mónaco. Pues sí, por ahí andan estos compas haciendo sus reuniones y llevando adelante su lucha por salvar el planeta. En el último informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, GIEC, se destaca la necesidad de actuar con carácter urgente a fin de priorizar iniciativas oportunas, ambiciosas y coordinadas que permitan abordar cambios perdurables en los océanos y la criósfera que no tienen precedentes. En este informe se ponen de manifiesto los beneficios que supondría la adopción de medidas de adaptación ambiciosas y eficaces en pro del desarrollo sostenible, y a la inversa, se pone en evidencia que postergarlas entrañaría un incremento de los costos y los riesgos. Pues ahí una primera glosa. Estos señores siguen hablando de desarrollo, así le pongan el apellido de sostenible. Pues ya para quienes vemos desde otra barrera estos toros de la catástrofe, pues sabemos que no hay desarrollo posible, que lo que tiene que acabarse es este maldito sistema capitalista que está acabando con todos y todas y también con la preciosa Madre Tierra. Y sigo con la lectura. Los océanos y la criósfera, las zonas congeladas del planeta, desempeñan una función decisiva para la vida en la Tierra. Un total de 670 millones de personas que viven en regiones de alta montaña y 680 millones de personas que habitan en zonas costeras de baja altitud dependen directamente de esos sistemas. Además, 4 millones de personas viven permanentemente en la región ártica y los pequeños estados insulares en desarrollo son el hogar de 65 millones de personas. El calentamiento global ya es de 1 grado centígrado con respecto a los niveles preindustriales, a causa de las emisiones de gases de efecto invernadero pasadas y presentes, y hay pruebas abrumadoras de que ello entraña consecuencias graves para los ecosistemas y las personas. Los océanos se han calentado, su acidez ha aumentado y su productividad ha menguado. La fusión de los glaciares y los mantos de hielo provoca el alza del nivel del mar, y los fenómenos extremos costeros son cada vez más violentos. En el informe especial sobre el océano y la criósfera en un clima cambiante, elaborado por el GIEC y aprobado el 24 de septiembre de 2019 por los 195 gobiernos miembros que conforman ese grupo, se brindan nuevos indicios que ponen en evidencia los beneficios de la limitación del calentamiento global al nivel más bajo posible, en consonancia con el objetivo que los propios gobiernos se pusieron en el Acuerdo de París de 2015. Una reducción urgente de las emisiones de gases de efecto invernadero limita la magnitud de los cambios en los océanos y la criósfera y permite preservar los ecosistemas y los medios de subsistencia que dependen de esas regiones.
First single mother. First single mother. She doesn't plead and doesn't beg.
Puede que para muchas personas el mar abierto, el Ártico, la Antártida y las zonas de alta montaña parezcan muy distantes, dijo Oesung Lee, presidente del GIEC. Pero dependemos de esas regiones que inciden directa e indirectamente en nuestras vidas de formas muy diversas. Por ejemplo, en lo concerniente al tiempo y el clima, la alimentación y el agua, la energía, el comercio, el transporte, las actividades de ocio y turísticas, la salud y el bienestar, la cultura y la identidad. Si reducimos las emisiones drásticamente, las consecuencias para las personas y sus medios de subsistencia todavía constituirán todo un desafío, pero puede que sean más fáciles de gestionar para las personas más vulnerables, puntualizó el señor Lee. Aumentaremos la capacidad para fomentar nuestra resiliencia y los beneficios en favor del desarrollo sostenible serán mayores. Esto lo dijo, repetimos, el presidente del GIEC, este grupo de estudiosos. Los conocimientos evaluados en el informe describen los riesgos y los desafíos de índole climática a los que hoy mismo están expuestas personas de todo el mundo y a los que deberán enfrentarse las generaciones futuras. Se presentan también opciones para la adaptación a aquellos cambios que ya no pueden evitarse, la gestión de los riesgos conexos y el fomento de la resiliencia en pro de un futuro sostenible. La evaluación presentada pone de manifiesto que la adaptación depende de la capacidad de las personas y las comunidades y de los recursos a su alcance. Para la elaboración del informe, más de 100 autores de 36 países han evaluado la bibliografía científica más reciente sobre los océanos y la criósfera en un clima cambiante y han citado aproximadamente 7.000 publicaciones científicas. El informe especial del GIEC es una contribución científica fundamental para los líderes mundiales que se congregarán en próximas negociaciones sobre clima y medio ambiente, como el 25 periodo de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que tendrá lugar en Chile en diciembre. Los océanos del mundo y la criósfera han absorbido el calor fruto del cambio climático durante decenios, y las consecuencias para la naturaleza y para la humanidad son graves y de gran alcance, apuntó Co Barrett, vicepresidenta del GIEC. Las rápidas alteraciones que experimentan los océanos y las zonas congeladas de nuestro planeta obligan a multitud de personas, desde los habitantes de ciudades costeras hasta las comunidades de remotas regiones árticas, a modificar de forma radical sus modos de vida, Ahí les va de nuevo esta frase que es clave en la presentación de nuestro tema. Las rápidas alteraciones que experimentan los océanos y las zonas congeladas de nuestro planeta obligan a multitud de personas, desde los habitantes de ciudades costeras hasta las comunidades de remotas regiones árticas, a modificar de forma radical sus modos de vida. Al comprender las causas de esas alteraciones y los consiguientes impactos, y al evaluar las opciones a nuestro alcance, podemos fortalecer nuestra capacidad de adaptación, explicó la señora Cobb Barrett. El informe especial sobre el océano y la criósfera en un clima cambiante proporciona los conocimientos que facilitan la adopción de este tipo de decisiones. Bueno, ya está ahí el lenguaje diplomático, muy bien pensadito y muy, muy chulo. Ya ven que estos son bastante finolis los científicos. Y ahora empiezan las historias de terror. A continuación nos detallan diferentes modificaciones, diferentes cambios que están observando este grupo de científicos. El primero refiere cambios profundos en las regiones de alta montaña que afectan a las comunidades de otras zonas. Los habitantes de las regiones de montaña están cada vez más expuestos a peligros y cambios en la disponibilidad de agua. Los glaciares, la nieve, el hielo y el permafrost están disminuyendo y lo seguirán haciendo, y según las proyecciones, ello aumentará los peligros para las personas, por ejemplo, en forma de deslizamientos de tierra, avalanchas, desprendimientos de rocas e inundaciones. Se prevé que los glaciares de menores dimensiones situados, entre otros lugares, en Europa, África Oriental, la región tropical de los Andes e Indonesia, perderán más de 80% de su actual masa de hielo de aquí al año 2100, en un escenario de altas emisiones. El retroceso de la criósfera en regiones de alta montaña seguirá incidiendo negativamente en las actividades de ocio, el turismo y el patrimonio cultural. Bueno, ¿y por qué no piensan en lo que van a sufrir todos los otros seres vivos, incluyendo también a los humanos que viven en esos lugares? Pero bueno, esa es una notita al margen. A medida que los glaciares de montaña retroceden, también se ve afectada la disponibilidad de agua y la calidad de ese recurso aguas abajo, y ello repercute en numerosos sectores como el agrícola y el hidroeléctrico. Los cambios en la disponibilidad de agua no solo perjudicarán a los habitantes de esas regiones de alta montaña, sino también a comunidades situadas muchos kilómetros aguas abajo, dijo Panmao Shai, copresidente del Grupo de Trabajo 1 del GIEC. La limitación del calentamiento propiciaría su adaptación a los cambios en el suministro de agua en las zonas montañosas y en otras regiones, y restringiría los riesgos relacionados con los fenómenos peligrosos de montaña. La gestión integral del agua y la cooperación transfronteriza brindan oportunidades para abordar los impactos de esos cambios en los recursos hídricos, afirmó este científico. El siguiente efecto catastrófico tiene que ver con la fusión de los hielos y la subida del nivel del mar. Los glaciares y los mantos de hielo de las regiones polares y de montaña pierden masa, y ello contribuye no solo a la aceleración de la subida del nivel del mar, sino también a la expansión de las aguas cálidas en los océanos. Durante el siglo XX, la elevación del nivel del mar a escala mundial ha sido de unos 15 centímetros, pero el ritmo actual se ha más que duplicado, algo así como 3.6 milímetros anuales, y no deja de acelerarse según se pone en evidencia en el informe. El nivel del mar seguirá subiendo durante siglos. De aquí a 2100 podría llegar a registrar una elevación de entre aproximadamente 30 y 60 centímetros, incluso aunque se logre una reducción drástica de las emisiones de gases de efecto invernadero y el calentamiento global se mantenga muy por debajo de 2 grados centígrados. Sin embargo, si las emisiones siguen aumentando con fuerza, la subida del nivel de las aguas podría ser del orden de 60 centímetros a 1,10 metros. En los últimos decenios, el nivel del mar ha subido cada vez más rápido, a causa de las crecientes aportaciones de agua de los mantos de hielo de Groenlandia y la Antártida, sin olvidar otros factores contribuyentes como el agua procedente del deshielo de los glaciares y la expansión térmica del agua debido al aumento de su temperatura, apuntó Valérie Masson Delmotte, copresidenta del Grupo de Trabajo 1 del GIEC. En esta nueva evaluación, también se ha revisado al alza la contribución prevista del manto de hielo de la Antártida a la elevación del nivel del mar de aquí al año 2100, en un contexto de altas emisiones de gases de efecto invernadero. El amplio abanico de proyecciones sobre el nivel que alcanzará el mar en 2100 y en adelante depende de la reacción de los mantos de hielo al calentamiento, en especial en la Antártida, y esta es una cuestión todavía sujeta a importantes incertidumbres, concluyó Valérie Masson Delmotte. Y ahora pasamos a algo que va a sonarnos muy familiar acá en Ciudad Monstruo. El tercer cambio que nos hablan en este informe del GIEC es mayor frecuencia de episodios de nivel del mar extremo. La subida del nivel del mar incrementará la frecuencia de los episodios de nivel del mar extremo que tienen lugar, por ejemplo, durante las mareas altas y las tormentas intensas. Los datos indican que, con cada grado de calentamiento adicional, aquellos fenómenos que en el pasado se producían una vez cada 100 años tendrán periodicidad anual a mediados de siglo en muchas regiones, agravando los riesgos a los que están expuestas muchas islas pequeñas y ciudades costeras de baja altitud. Si no se destinan grandes inversiones a fines de adaptación, estos lugares estarían expuestos a riesgos de inundación cada vez mayores. Es probable que algunas naciones insulares dejen de ser habitables a causa de los cambios en los océanos y la criósfera provocados por el clima, pero sigue siendo sumamente difícil evaluar los umbrales de habitabilidad. La intensificación de los vientos y las precipitaciones asociados a los ciclones tropicales agudizan los episodios de nivel del mar extremo y los riesgos costeros. Los peligros serán todavía más graves a raíz del aumento en la intensidad y la magnitud media de las mareas meteorológicas y los acumulados de precipitación debido a los ciclones tropicales, en particular en un contexto de mantenimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero en niveles altos. Aquí me gustaría hacer la liga con lo que está pasando en esta ciudad monstruo. Ustedes saben que, pues, de manera ya larga se conoce esta ciudad como un lugar de clima templado, y sin embargo ahora en los últimos 2-3 años estamos viendo fenómenos de clima extremo. Ya no hablemos del calor, que lo tenemos pues ahí pegado a la piel, pero sí de estas lluvias anómalas en una fecha que pues ya no debería estar lloviendo, al menos no con esta intensidad, y que hemos tenido por acá unas tormentas de verdad muy muy preocupantes, porque están cambiando la manera en la que está de algún modo la ciudad acondicionada para llevar adelante su vida cotidiana. Inundaciones, destrucción, y esto, siendo un valle tan alto, no es tan fuerte como lo vemos en otras ciudades del país, donde vemos pues incluso vehículos, casas arrastrados por los torrentes de agua, vemos presas que se desbordan, vemos ríos llevándose al resto de lo que está a su lado en las ciudades, en fin, catástrofes que están alimentadas justamente por estos fenómenos que se producen en los océanos. A lo mejor los vemos lejos estando en Ciudad Monstruo, pero ya nos llegan los efectos colaterales a través de estas lluvias anómalas, y bueno, eso estamos nosotros viviendo algo bastante, bastante ligero en relación a lo que otros compañeros, compañeras allá en las costas están viviendo. Baja California es ahorita uno de los lugares afectados y muchas partes del país lo han sido a lo largo de los últimos 2 o 3 años. Y este punto del comunicado de prensa del GIEC concluye de la siguiente manera: ya se están aplicando varias estrategias de adaptación, a menudo en respuesta a inundaciones. El informe destaca la diversidad de opciones disponibles en cada contexto para la elaboración de respuestas integradas que permitan anticiparse a toda la gama de subidas futuras del nivel del mar, afirmó la señora Mason del MOT. Y en cuarto lugar vamos a hablar de algo que tiene que ver con las formas de vida que más conocemos. Por supuesto, los tornados, las lluvias también son formas de vida, pero pues las tenemos un poco pensadas como fenómenos y no como formas de vida. Pero acá en cambios en los ecosistemas oceánicos, el GIEC nos habla cómo está afectando a los seres vivos todo este proceso. En el informe se constata que el calentamiento de los océanos y los cambios en su química ya ocasionan alteraciones en especies de todos los niveles de la trama alimentaria oceánica, y ello repercute en los ecosistemas marinos y en las personas que dependen de ellos. Hasta la fecha, los océanos han absorbido más del 90% del exceso de calor del sistema climático. De aquí a 2100, absorberán entre 2 y 4 veces más calor que en el periodo comprendido entre 1970 y 2019 si el calentamiento global se limita a 2 grados centígrados. Pero si las emisiones son más elevadas, la absorción será entre 5 y 7 veces mayor. El calentamiento de los océanos reduce la mezcla entre capas de agua y, como consecuencia, el suministro de oxígeno y nutrientes para la vida marina. Es decir, nuestros compas ahí en el océano están encontrando menos oxígeno y menos nutrientes. La frecuencia de las olas de calor marinas se ha duplicado desde 1982 y su intensidad no deja de crecer. Las proyecciones apuntan a un incremento adicional en su frecuencia, duración, extensión e intensidad. Con un calentamiento de 2 grados centígrados, su frecuencia será 20 veces mayor en comparación con los niveles preindustriales. Pero si las emisiones siguen aumentando con fuerza, su frecuencia será 50 veces mayor. Desde el decenio de 1980, los océanos han absorbido entre 20 y 30% de las emisiones de dióxido de carbono originadas por los hombres, y ello ha causado su acidificación. Una incorporación continua de carbono a los océanos de aquí a 2100 exacerbará el aumento de acidez de sus aguas. Aparte de que hay menos comida y hay menos oxígeno, también aumenta la acidez. Si ustedes piensan en la acidez, pues piensen en lo que pasa en nuestros estómagos, que tienen justamente un componente ácido, los jugos gástricos, les conocemos, y que están encargados justo de procesar los alimentos, tal cual hemos visto quizá en experimentos o por cosas que hacemos en la casa, el efecto de los ácidos sobre los cuerpos, sea la piel, sea un metal, sea algún otro elemento, pues los dañan profundamente. Y si pensamos que eso está pasando en el océano, pues entenderemos la gravedad del problema al que se refiere el GIEC. La acidificación y el calentamiento de los océanos, la pérdida de oxígeno y los cambios en el suministro de nutrientes ya afectan a la distribución y la abundancia de la vida marina en las zonas costeras, en alta mar y en el fondo marino. Los cambios en la distribución de las poblaciones de peces han reducido el potencial de capturas a nivel mundial. En el futuro disminuirá todavía más en algunas regiones, en particular en los océanos tropicales, pero aumentará en otras, por ejemplo, en el Ártico. Las comunidades que dependen en gran medida de los productos alimentarios marinos pueden verse confrontadas con riesgos para la salud nutricional y la seguridad alimentaria de sus integrantes. La disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero limitará las consecuencias para los ecosistemas oceánicos que nos proporcionan alimentos, nos ayudan a gozar de buena salud y conforman nuestras culturas, dijo Hans Otto Portner, copresidente del Grupo de Trabajo 2 del GIEC. La reducción de otros factores de estrés como la contaminación no hará sino ayudar a la vida marina a encarar los cambios que experimente su entorno y potenciará la resiliencia de los océanos. Los marcos en materia de políticas, por ejemplo, para la ordenación de la pesca y el establecimiento de zonas marinas protegidas, brindan a las comunidades oportunidades de adaptación a los cambios y de reducción al mínimo de los riesgos para nuestros medios de subsistencia, concluyó el señor Portner.
American mythic thinking values the man alone.
From Moby Dick. That would be my first, second, and third response.
First response.
Y después de acercarnos bastante hacia lo que pasa en cuestiones como la vida marina o las lluvias tan intensas que nos están cayendo encima, nos vamos de nuevo lejos. Este apartado se titula Pérdida de hielo marino en el Ártico y deshielo del permafrost. El permafrost es la capa pues, que está ahí en las zonas congeladas y que alberga también muchas cuestiones importantes para la vida. En el Ártico, los valores mensuales de extensión del hielo marino disminuyen para todos los meses del año y su espesor no deja de menguar. La estabilización del calentamiento global en 1.5 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales supondría que el hielo desaparecerá del océano Ártico en septiembre, el mes con menor extensión de hielo, solo una vez cada 100 años. Sin embargo, con un calentamiento global de 2 grados centígrados, esa circunstancia podría llegar a producirse cada 3 años. Fíjense, solo medio grado de diferencia, claro que es una barbaridad, pero ¿cómo cambiaría el escenario? La pérdida de hielo solo se daría una vez cada 100 años en el Ártico y, en cambio, con 2 grados, esto se produciría cada 3 años. Algunas poblaciones del Ártico, en especial los pueblos indígenas, ya han ajustado sus patrones de desplazamiento y caza en función de la estación y de la seguridad de las condiciones de la tierra, el hielo y la nieve, mientras que algunas comunidades costeras han previsto su relocalización. El éxito de su adaptación dependerá de los recursos financieros, las capacidades y el apoyo institucional. El terreno de permafrost, congelado durante muchos años, es objeto de calentamiento y deshielo, y las proyecciones apuntan a un deshielo generalizado de este tipo de terreno durante el siglo XXI. Incluso, aunque el calentamiento global se limite a valores muy inferiores a 2 grados centígrados, aproximadamente 25% del permafrost situado cerca de la superficie, 3 a 4 metros de profundidad, se habrá deshielado de aquí a 2100. Si las emisiones de gases de efecto invernadero siguen aumentando con fuerza, cabe la posibilidad de que se pierda cerca de 70% del permafrost que se encuentra cerca de la superficie. Asimismo, el permafrost de las regiones ártica y boreal almacena grandes cantidades de carbono orgánico, prácticamente el doble de carbono que el contenido en la atmósfera, y su deshielo podría incrementar notablemente la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. resulta difícil saber si ya se está produciendo una liberación neta de dióxido de carbono o metano a causa del actual deshielo del permafrost ártico. En el futuro, un mayor crecimiento de la vegetación puede potenciar la capacidad de almacenamiento de carbono del suelo y compensar la liberación de este elemento debido al deshielo del permafrost, pero no en un grado suficiente para la magnitud de los grandes cambios que pueden producirse a largo plazo. Aquí una nueva glosita. Fíjense ustedes que en otros textos que tienen un poco más de libertad para hablar, no tienen que fundamentarlo así ya con una gran cantidad de hechos e investigaciones, se ha hablado que este permafrost no contiene únicamente dióxido de carbono o metano, gases de efecto invernadero, sino también es posible que contenga cepas de enfermedades muy, muy virales, muy de muy fácil propagación y que podrían poner también en riesgo la vida de las personas si son liberadas y se llegan a difundir por las regiones pobladas. Concluye este apartado con una mención a los incendios forestales que alteran los ecosistemas en la mayoría de las regiones boreales y de tundra, así como también en las zonas de montaña, algo de lo que hablamos en alguna otra emisión. Ahora también hay incendios, por ejemplo, en Siberia. Ya no es la región del hielo eterno, sino una región que sufre de incendios.
For me, Abraham is the father of the prophets, simply like that. I mention his name 16 times a day when I pray.
Llegamos al final de este comunicado de prensa y cierra con conocimientos para la adopción de medidas urgentes. En el informe del GIEC se llega a la conclusión de que una reducción marcada de las emisiones de gases de efecto invernadero, la protección y la restauración de los ecosistemas y una gestión cuidadosa del uso de los recursos naturales permitiría preservar los océanos y la criósfera como fuente de oportunidades que ayuden a adaptarse a los cambios futuros, limiten los riesgos para los medios de subsistencia y proporcionen múltiples beneficios adicionales al conjunto de la sociedad. Solo podremos mantener el calentamiento global muy por debajo de 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales si aplicamos transiciones sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad, por ejemplo, en los ámbitos de la energía, la tierra y los ecosistemas, las zonas urbanas y las infraestructuras y la industria. La adopción de políticas climáticas ambiciosas y la reducción de las emisiones imprescindible para dar cumplimiento al Acuerdo de París también protegerán los océanos y la criósfera y en última instancia permitirán velar por el conjunto de la vida en la Tierra, explicó Debra Roberts, copresidenta del Grupo de Trabajo 2 del GIEC. En el informe especial sobre los océanos y la criósfera en un clima cambiante, el GIEC proporciona los mejores conocimientos científicos de los que se dispone para que gobiernos y comunidades puedan adoptar medidas en las que apliquen esos conocimientos científicos a su propio contexto para abordar cambios inevitables y escenarios futuros verosímiles con miras a limitar la magnitud de los riesgos y los impactos climáticos. En el informe se proporcionan indicios que ponen en evidencia los beneficios de combinar conocimientos científicos con saberes locales y ancestrales para elaborar estrategias adecuadas de gestión de los riesgos asociados al cambio climático y potenciar su resiliencia. Se trata del primer informe del GIEC en el que se hace hincapié en la importancia de la educación para fomentar los conocimientos sobre el cambio climático, los océanos y la criósfera. Cuanto antes actuemos y cuanto más decididas sean nuestras acciones, mayor será nuestra capacidad para abordar cambios inevitables, gestionar riesgos, mejorar nuestras vidas y lograr la sostenibilidad de los ecosistemas y de las personas de todo el mundo, hoy y en el futuro, afirmó la señora Roberts. Pues ahí está este comunicado de prensa con el que se presentó el informe especial sobre los océanos y la criósfera en un clima cambiante. Esto lo elaboró el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, GIEC, y conocido en todo el mundo por sus siglas en inglés como el IPCC, un par de notitas anexas que les hacemos nosotros de otros documentos. Notamos un cambio fuerte en estas últimas comunicaciones del GIEC, que tiene que ver con que la meta fijada en París, esta cumbre de París que fue tan celebrada, ya se abandonó. Ahí se habló de procurar no llegar más allá del 1.5 grados centígrados de calentamiento, y esto lo miden en relación a la época preindustrial. Digamos que los climatólogos y otros científicos han medido y han tratado de establecer cuáles eran los niveles de calentamiento en la época preindustrial, digamos por ahí del siglo XVII-XVIII, y cuáles son los niveles actuales de ese calentamiento del planeta. Entonces nos dicen que necesitamos que la temperatura del ambiente no crezca más allá de 1.5 grados centígrados, y pues eso fue lo que se acordó en París hace ya algunos años, una cumbre de jefes de gobierno, jefes de Estado. Pero pues todo el mundo se hizo pato, todo el mundo dejó eso en el aire. Después de ese fracaso del Acuerdo de París, ya nos hablan de un umbral de 2 grados centígrados, que como vimos en algunos aspectos tendrá consecuencias desastrosas, porque la meta de 1.5 grados centígrados se ve ya muy, muy, pues, lejana, prácticamente imposible de alcanzar. Y en esa misma dirección, yo noto que están tratando de usar un lenguaje, yo diría, mercado técnico, en lugar de hablar del respeto que merecen todas las formas de vida y de lo importante que es que nosotros como personas, miembros de alguna cosa que llaman especie humana, respetemos a las demás especies y todas las formas de vida. No, el GIEC está utilizando un lenguaje, yo diría, pragmático, un lenguaje donde dice, bueno, hay que cuidar el mar porque de ahí sacamos peces, hay que cuidar las ciudades para que podamos vivir en ellas, hay que cuidar los niveles de abasto del agua porque sin agua no podemos vivir. Es decir, todo lo refieren a las personas humanas y se olvidan, creo yo, en buena medida, o los ponen en un segundo plano, de las otras personas, las personas no humanas, las otras formas de vida. Ahí creo que el GIEC está atorándose, está llegando quizá a su límite, porque más allá de concentrar los conocimientos de la época, no parece estar siendo capaz de ir hacia la verdadera raíz del problema, que es cómo le hacemos para que el planeta siga vivo, para que podamos tener algo que sea digno de llamar vida en este planeta, para nosotros, las personas humanas, y también para el resto de los seres vivos. Vamos a seguir sobre este tema, pero antes les quiero invitar, estamos muy contentos y contentas acá en La Que Huelga, porque recuperamos una música que es de los primeros años de La Que Huelga Radio, yo diría del año de su fundación. Este es un disco de una banda muy diversa en culturas, en idiomas, que pues tuvo su corta vida en Suiza y que estuvo ligada también a la experiencia de la música independiente vasca, música independiente del País Vasco, particularmente a Negu Gorriak y compañero Fermín Muguruza, que las apoyó. Es una banda de mujeres, las apoyó a hacer su disco. Principalmente se conoció el disco Women, que así se llamaba el grupo también, Women, algo así como nosotras significamos, podría yo decirles en español. Y de los las canciones que están ahí en su disco, vamos a escuchar una de ellas, porque, pues, como les digo, estamos muy contentos de haber recuperado esta música. Vamos a escuchar entonces lo que tenemos de Women y regresamos en unos minutitos a esta querida Que Huelga Radio. También me hacen señas que les comente, tenemos por acá un teléfono. El teléfono de La Que Huelga es el 5513 16:32-16. Vamos a escuchar Women. No les dije cuál vamos a escuchar, ¿verdad? En eso estábamos. Estamos por acá viendo Go Down My Eyes, una canción muy prendida.
Yeah, yeah, just step inside. eyes, my body and that it flies, I can see it through my eyes, my body and that it flies, I can see it through my eyes, my body and that it flies, God damn my eyes.
Tenemos por acá algunos otros materiales sobre este mismo tema. Vamos a ir a este sitio amigo, el sitio de sinpermiso.info, un sitio que saca buenos artículos de muchos lados del mundo. Y en este caso nos comparten un texto de Naomi Klein, una persona que también ha tenido mucha influencia en estas discusiones sobre la necesidad de cambiar nuestras formas de vida para salvar la vida en el planeta. En Sin Permiso, el articulito se llama Sobre cómo podemos combatir la crisis climática. Tenemos una sola oportunidad en este siglo. Es de Naomi Klein y fue publicado el pasado 29 de septiembre. En este extracto de su último libro, On Fire, en fuego, la autora de No Logo analiza por qué el capitalismo y la política se han interpuesto en el camino para abordar la crisis climática. Y empieza el extracto del libro de Naomi Klein. Un viernes a mediados de marzo salieron de las escuelas en pequeños riachuelos, burbujeando de emoción y desafiantes ante un acto de ausentismo escolar. Los pequeños arroyos desembocaban en grandes avenidas y bulevares donde se combinaban con otros flujos de niños y adolescentes cantando y protestando. Pronto los riachuelos se convirtieron en ríos torrentosos. 100.000 cuerpos en Milán, 40.000 en París, 150 en Montreal. Los carteles se balanceaban por encima del océano humano. No hay planeta B. No quemen nuestro futuro. La casa está ardiendo. No hubo huelga estudiantil en Mozambique. El 15 de marzo, todo el país se preparaba para el impacto del ciclón Idai, una de las peores tormentas en la historia de África, que obligó a la gente a refugiarse en las copas de los árboles a medida que subían las aguas y que acabaría matando a más de 1.000 personas. Y luego, solo 6 semanas más tarde, cuando aún se estaban limpiando los escombros, Mozambique se vería afectado por el ciclón Kenneth, por desgracia otra tormenta que batiría récords. Donde quiera que vivan en el mundo, esta generación tiene algo en común. Es la primera para la cual la crisis climática a escala planetaria no es una amenaza futura, sino una realidad vivida. Los océanos se están calentando 40% más rápido de lo que Naciones Unidas predijo hace 5 años. Y un estudio exhaustivo sobre el estado del Ártico, publicado en abril de 2019 en las Cartas de la Investigación Ambiental, dirigida por el renombrado glaciólogo Jason Box, descubrió que el hielo, en sus diversas formas, se está derritiendo tan rápidamente que el sistema biofísico del Ártico tiende ahora claramente a alejarse de su estado del siglo XX y a pasar a un estado sin precedentes, con implicaciones no solo en el interior, sino también más allá del Ártico. En mayo de 2019, la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas de Naciones Unidas publicó un informe sobre la alarmante pérdida de vida silvestre en todo el mundo, advirtiendo que 1 millón de especies de animales y plantas están en peligro de extinción. La salud de los ecosistemas de los que dependemos nosotros y todas las demás especies se está deteriorando más rápidamente que nunca, dijo el presidente de esa plataforma, Robert Watson. Estamos erosionando las bases mismas de la economía, los medios de subsistencia, la seguridad alimentaria, la salud y la calidad de vida en todo el mundo. Hemos perdido tiempo, debemos actuar ahora. Han pasado ya más de 3 décadas desde que los gobiernos y los científicos comenzaron a reunirse oficialmente para discutir acerca de la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y evitar así los peligros de la destrucción climática. A lo largo de estos años hemos escuchado innumerables llamamientos a la acción que involucraban a los hijos, los nietos y las generaciones venideras. Sin embargo, las emisiones mundiales de dióxido de carbono han aumentado más de 40% y siguen haciéndolo. El planeta se ha calentado alrededor de un grado centígrado desde que empezamos a quemar carbón a escala industrial, y existe el riesgo de que las temperaturas aumenten hasta 4 veces esa cantidad antes de que finalice este siglo. La última vez que hubo tanto dióxido de carbono en la atmósfera, los humanos no existíamos. ¿Qué decir de esos hijos y nietos y generaciones venideras que fueron invocados tan promiscuamente? Ya no son meros dispositivos retóricos. Ahora están hablando y gritando y golpeando por ellos mismos. A diferencia de tantos adultos en posiciones de autoridad, aún no han sido entrenados para enmascarar lo que está en juego en nuestros tiempos con el lenguaje de la burocracia y la complejidad. Comprenden que están luchando por el derecho fundamental de vivir vidas plenas, vidas en las que no están, como dice Alexandria Villaseñor de 13 años, huyendo del desastre. Ese día de marzo de 2019, los organizadores estimaron que hubo cerca de 2.100 huelgas climáticas juveniles en 125 países, con la participación de 1.6 millones de jóvenes. Este es un gran logro para un movimiento que comenzó 8 meses antes, cuando un adolescente en solitario decidió declararse en huelga en su escuela en Estocolmo, Suecia, Greta Thunberg. La ola de movilización juvenil que estalló en marzo de 2019 no es solo el resultado de una niña y su manera única de ver el mundo, por extraordinaria que sea. Thunberg explica siempre que se inspiró en otro grupo de adolescentes que se levantaron en contra de otro tipo de fracaso en la protección de su futuro, los estudiantes de Parkland, Florida, que encabezaron una ola nacional de huelgas estudiantiles para exigir controles estrictos en la tenencia de armas de fuego después de que 17 personas fueran asesinadas en su escuela en febrero de 2018. Thunberg tampoco es la primera persona con tremenda claridad moral para gritar ¡fuego! Estas voces han surgido en múltiples ocasiones en las últimas décadas. De hecho, es algo así como un ritual en las cumbres anuales de Naciones Unidas sobre el cambio climático. Pero tal vez porque estas voces pertenecían a personas de Filipinas, las Islas Marshall y el sur de Sudán, esas clarinadas de alarma fueron historias de un día, si es que llegaron a serlo siquiera. Thunberg también se apresura en señalar que las huelgas climáticas en sí mismas fueron el trabajo de miles de líderes estudiantiles de diverso cuño, sus profesores y organizaciones que les apoyaron, muchas de las cuales llevaban años dando la alarma sobre la catástrofe climática. Durante una década y media desde que informé desde New Orleans con agua hasta la cintura tras el huracán Katrina, he estado tratando de averiguar qué es lo que está interfiriendo con el instinto básico de supervivencia de la humanidad, porque muchos de nosotros no estamos actuando como si nuestra casa estuviera en llamas cuando claramente lo está. He escrito libros, he hecho películas, he dado innumerables charlas y he cofundado una organización, DELIP, dedicada de una manera u otra a explorar esta cuestión y a intentar adecuar nuestra respuesta colectiva con la magnitud de la crisis climática. Desde el principio tuve claro que las teorías dominantes sobre cómo habíamos llegado al borde del abismo eran totalmente insuficientes. Se dijo que no actuábamos porque los políticos estaban atrapados en ciclos electorales, cortoplacistas, o porque el cambio climático parecía muy lejano, o porque detenerlo era demasiado caro, o porque las tecnologías no contaminantes aún no estaban suficientemente desarrolladas. Había algo de verdad en todas esas explicaciones, pero también se estaban volviendo marcadamente más limitadas con el tiempo. La La crisis no estaba lejos, estaba golpeando nuestras puertas. El precio de los paneles solares ha caído en picado y ahora compite con el de los combustibles fósiles. La tecnología limpia y las energías renovables crean muchos más empleos que el carbón, el petróleo y el gas. En cuanto a los costos supuestamente prohibitivos, se han movilizado billones para guerras interminables, rescates bancarios y subsidios a los combustibles fósiles en los mismos años en que las arcas han estado prácticamente vacías para la transición climática. Tenía que haber algo más. Es por ello por lo que, a lo largo de los años, me he propuesto investigar un conjunto diferente de barreras, algunas económicas, otras ideológicas, pero otras relacionadas con las profundidades de los relatos sobre el derecho de cierta gente a dominar la tierra y las personas que viven más cerca de ella, relatos que sustentan la cultura occidental contemporánea. Y he investigado el tipo de respuestas que podrían tener éxito en derribar esas narrativas, ideologías e intereses económicos. Respuestas que tejen crisis aparentemente dispares, económicas, sociales, ecológicas y democráticas, en una misma historia común de transformación civilizatoria. Hoy en día, esta clase de planteamientos audaces son cada vez más amparados por la bandera del Green New Deal, algo así como el nuevo trato o el nuevo acuerdo verde. Porque, por muy profunda que sea nuestra crisis, algo igualmente profundo está cambiando, y con una velocidad que me sobresalta. Los movimientos sociales se levantan para declarar desde abajo una emergencia popular. Además del incendio de las huelgas estudiantiles, hemos visto el surgimiento de Extinction Rebellion, rebelión contra la extinción, que desencadenó una ola de acción directa no violenta y desobediencia civil, incluyendo el cierre masivo de grandes partes del centro de Londres. A pocos días de sus acciones más dramáticas en abril de 2019, Gales y Escocia declararon el estado de emergencia climática y el Parlamento británico, bajo la presión de los partidos de oposición, hizo lo propio con celeridad. La humanidad tiene una sola oportunidad en este siglo para arreglar un modelo económico que está fallando a la mayoría de la gente en múltiples frentes. En Estados Unidos hemos visto el meteórico ascenso del Sunrise Movement, algo así como el sol naciente, el movimiento del sol naciente, que irrumpió en la escena política cuando ocupó las oficinas de Nancy Pelosi, la demócrata más poderosa de Washington, D.C., una semana después de que su partido recuperara la Cámara de Representantes en las elecciones de mitad de periodo de 2018. Pidieron al Congreso que adoptara inmediatamente un marco de descarbonización rápida, tan ambicioso en velocidad y alcance como el New Deal de Franklin D. Roosevelt, el amplio paquete de políticas diseñadas para combatir la pobreza de la Gran Depresión y el colapso ecológico en el Dust Bowl. El Dust Bowl es una región, pues ahí que se conoce por los niveles de contaminación y de destrucción ambiental tan altos que tiene. La idea detrás del nuevo acuerdo verde es simple. En el proceso de transformar la infraestructura de nuestras sociedades a la velocidad y escala que los científicos proponen, la humanidad tiene una sola oportunidad en este siglo para arreglar un modelo económico que está fallando a la mayoría de la gente en múltiples frentes. porque los factores que están destruyendo nuestro planeta también están destruyendo la vida de las personas de muchas otras maneras, desde el estancamiento de los salarios hasta el incremento de las enormes desigualdades, pasando por el desmoronamiento de los servicios, la creciente supremacía blanca y el colapso de nuestra ecología de la información. Desafiar las fuerzas subyacentes a esos factores es una oportunidad para resolver varias crisis interrelacionadas a la vez.
ما كان إبراهيم يهوديا ولا.
Para hacer frente a la crisis climática, podemos crear cientos de millones de puestos de trabajo en todo el mundo, invertir en las comunidades y naciones más excluidas de manera sistemática, garantizar la atención sanitaria y el cuidado de los niños y muchas acciones más. El resultado de estas transformaciones serían economías construidas tanto para proteger y regenerar los sistemas de soporte de vida del planeta, como para respetar y sostener a las personas que dependen de ellos. Esta visión no es nueva. Sus orígenes se remontan a movimientos sociales en zonas ecológicamente devastadas de Ecuador y Nigeria, así como a comunidades de color altamente contaminadas en Estados Unidos. Lo que es nuevo es que ahora hay un grupo de políticos en Estados Unidos, Europa y otros lugares, algunos solo una década mayores que los jóvenes activistas del clima en las calles, dispuestos a traducir la urgencia de la crisis climática en política y a conectar los puntos entre las múltiples crisis de nuestro tiempo. Entre esta nueva generación política destaca Alejandra Ocasio-Cortez, que a los 29 años se convirtió en la mujer más joven jamás elegida para el Congreso de Estados Unidos. La propuesta de un nuevo acuerdo verde fue parte esencial de su programa político. Hoy, con la carrera para liderar el Partido Demócrata en pleno apogeo, la mayoría de los principales aspirantes a la presidencia dicen apoyarlo, es decir, dicen apoyar este nuevo acuerdo verde. Entre ellos Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Kamala Harris y Cory Booker. Entre tanto, este acuerdo ha sido respaldado ya por 105 miembros del Congreso y del Senado. La idea se está extendiendo por todo el mundo. La coalición política European Spring, Primavera Europea, adoptó el nuevo acuerdo verde para Europa en enero de 2019, así como una amplia coalición de organizaciones en Canadá. El líder del partido Nuevo Demócrata ha adoptado el marco, si no como toda su ambición, al menos como uno de sus pilares políticos. Lo mismo está ocurriendo en Reino Unido, donde el Partido Laborista se encuentra en medio de negociaciones sobre la adopción de una plataforma verde al estilo del Nuevo Acuerdo Verde. Aquellos de nosotros que abogamos por este tipo de plataforma transformadora, a veces se nos acusa de utilizarla para promover una agenda socialista o anticapitalista, que es anterior a nuestro enfoque sobre la crisis climática. Mi respuesta a tal señalamiento es simple. Durante toda mi vida adulta he estado involucrada en movimientos que enfrentan la mirada de formas en que nuestro sistema económico actual tritura las vidas y los paisajes de las personas a causa de su búsqueda despiadada de ganancias. Mi libro No Logo, publicado hace 20 años, documentó los costos humanos y ecológicos de la globalización capitalista, desde los talleres de explotación de Indonesia hasta los campos petroleros del delta del Níger. He visto a adolescentes tratadas como máquinas para hacer nuestras máquinas, y montañas y bosques convertidos en montones de basura para llegar al petróleo, el carbón y los metales que hay debajo. Los dolorosos impactos, incluso letales, de estas prácticas eran imposibles de negar. Simplemente se argumentaba que eran los costos necesarios de un sistema que estaba creando tanta riqueza que los beneficios eventualmente se filtrarían para mejorar las vidas de casi todos los habitantes del planeta. Lo que ha ocurrido es que la indiferencia ante la vida que se expresó en la explotación de los trabajadores en las fábricas y en la aniquilación de las montañas y los ríos, se ha extendido hasta tragarse todo el planeta, convirtiendo las tierras fértiles en salinas, las bellas islas en escombros, y drenando la vida y el color de lo que antes eran vibrantes arrecifes. Admito que no veo la crisis climática como algo que se pueda separar de las crisis más locales generadas por el mercado que he documentado a lo largo de los años. Lo que es diferente es la escala y el alcance de la tragedia, con el único hogar de la humanidad ahora colgando de un hilo. Siempre he tenido un tremendo sentido de urgencia acerca de la necesidad de cambiar a un modelo económico radicalmente más humano. Pero ahora hay un rasgo diferente en esa urgencia, porque sucede que todos estamos vivos en el último momento posible de la historia, en el que cambiar de rumbo puede significar salvar vidas a una escala verdaderamente inimaginable. Pues ahí está este artículo de la señora Naomi Klein, que fue publicado primero en el portal Europa Solidaria y que fue traducido por Pablo Mullo para Sin Permiso. Se titula Sobre cómo podemos combatir la crisis climática. Tenemos una sola oportunidad en este siglo. Pues como ya dijimos, Naomi Klein es autora de No Logo. También tiene entre sus publicaciones la muy famosa y muy conocida en México, La Doctrina del Shock. Pues una persona que, como bien dice, se ha dedicado también a cronicar la catástrofe capitalista. Vamos a escuchar un poco más de música. Tenemos otra canción de este disco de Women. Y esta la van a reconocer porque tenemos por ahí alguna grabación con ella como música de fondo. Se llama Krasivaja Riva. No podría decirles qué quiere decir. Vamos a buscarlo a ver si los traductores nos dan algo de luz al respecto. Pero la canción tiene partes habladas en español, por lo tanto la vamos a poder entender muy bien y disfrutar a fondo. Esto es We Min en La Que Huelga Radio. Nuestro teléfono 5513-1632-16. Ahora vamos a escuchar esta bonita canción.
شام گوبر ابراهام و سارش تا
de mi madre de cuando yo era pequeña. Yo no escuchaba, preguntaba otras cosas de poca importancia. Ahora me acuerdo otra vez. Mi madre con sus ojos grandes que me miraban con amor y con afecto. Madres hacen siempre cosas buenas. Ellas quieren que los hijos y las hijas de los hijos no se pierdan en las calles, que no se pierdan, que no se pierdan, que no se pierdan la calle de la vida, que no se pierdan, 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 que no se pierdan en la calle de la vida, que no se pierdan, que no se pierdan, que no se pierdan. Dame un poquito de agua para que yo pueda vivir y pensar que los hombres no son tan locos por no ver lo que pasa en el mundo. En este mundo no somos tan tontos, ¿sabes? Tenemos ojos para mirar, orejas para escuchar y la boca para hablar, hablar, hablar. Es eso lo que yo hago. Y todos los pendejos tendrían que hablar para no dejarse comer de los grandes y hambrientes que comen a todos que no se defienden. Tenemos que tener el pico abierto, igual que el pajarito que espera a su madre y a la comida querida, querido. Tú hablas un grito, porque hablar es todo, es nuestra vida, porque hablar, porque hablar, porque hablar es todo, es nuestra vida, porque hablar, porque hablar, porque hablar, porque hablar, porque hablar es todo, es nuestra vida, porque hablar, porque hablar, porque hablar es красивая рыба, буду без рафу, как ты отрасли, слушай. Потому что я пою эту песню, песню, которую я думаю, ты знаешь. Которую я думаю, ты знаешь, ты знаешь, ты знаешь. Которую я думаю, ты знаешь. Которую я думаю, которую я думаю, ты знаешь, знаешь. Которую я думаю, которую я думаю, ты знаешь.
Toda nuestra vida tenemos que cuidar, sí, nuestra vida tenemos que cuidar nuestra vida, tenemos que cuidarla. Y ahí estuvo Women, una música muy prendida, muy especial. Y como les decía, pues esto es del lejano año 1996, acá en México lo conocimos en el año de la gran huelga estudiantil en la UNAM, 1999. Y durante muchos años se desapareció porque además no lo encontrábamos en la red. Ni siquiera como para comprarlo, ya así muy desesperados, muy capitalistas. Ni siquiera para comprarlo, pero resulta que por ahí había un disco compacto. Y lo pudimos pasar al formato digital para tenerlo con ustedes. En sinpermiso.info, no es cierto, antes, fíjense que no deben creerme porque esto está hecho por la máquina, pero metiendo el título de la canción, Graciva Riva, nos dice que en español quiere decir hermoso pez, y por el tema de la canción, lo que nos dice en español, pues creo que sí va, al menos podemos hacernos la ilusión de que esa canción, ese título en español significa hermoso pez. Y ahora sí, en el sitio de sinpermiso.info van a encontrar unos días atrás, el 22 de septiembre, una entrevista a Naomi Klein. Estamos asistiendo a inicios de la barbarie climática. Otra pues toma de postura de esta escritora y periodista. Acá la entrevistan a propósito de su libro On Fire, en llamas, el caso ardiente por el nuevo trato verde. Pues un libro que sin duda esperamos pronto tenerlo en la red. Vamos a buscarlo por ahí. Si está, pues les leeremos algunas otras partes. Una cuestión bien interesante. Y también van a encontrar otro artículo. Este un poco más, ¿cómo podría llamarlo? Pues sí, un poquito más convencional. Del señor Dean Baker, que se titula Plantando cara al calentamiento global y a la austeridad. Vamos a ponerles todas las ligas en quehuelga.net para que lo puedan consultar. También en un rato en el Twitter se los pondremos. Pero vamos a cerrar la emisión ahora que ya son 20:41 con justamente un texto de la persona que está siendo ahora pues bastante solicitada, bastante señalada también por los medios. Y cómo no, pues bajo mucha presión mediática vive la joven Greta Thunberg. El día 28 de septiembre, el portal sinpermiso.info publicó un texto de Greta Thunberg y le puso como título No hay nadie detrás de mí. La joven militante del clima, Greta Thunberg, contesta a sus detractores. Bueno, acá vamos a ver lo que dice. Greta Thunberg es una joven militante sueca que hace huelga escolar para alertar sobre la crisis climática. Este artículo es la traducción de un mensaje de su página de Facebook del 2 de febrero de 2019, en el que responde a sus detractores. Reporter, un portal francés, en una crónica destacaba el envés de este cuento de hadas. Y aquí empieza el texto de Greta Thunberg, respondiendo a sus detractores. Hace poco he visto circular muchos rumores respecto a mí y grandes cantidades de odio. Eso no me sorprende. Sé que, dado que la mayoría no es consciente del sentido pleno de la crisis climática, lo que resulta comprensible, pues nunca se le ha tratado como tal, una huelga escolar por el clima puede parecerle extraña a la gente en general. Así que déjenme poner en claro ciertas cosas respecto a mi huelga escolar. En mayo de 2018 fui una de las galardonadas de un concurso de redacción sobre el entorno organizado por Svenska Dagbladet, un periódico sueco. Publicaron mi artículo y contactaron conmigo algunas personas, entre ellos Bo Toren de Fossil Free Dasland, perteneciente a un grupo de personas, en su mayoría jóvenes, que querían hacer algo respecto a la crisis climática. Tuve algunas conversaciones telefónicas con otros militantes. Su objetivo era buscar nuevos proyectos para llamar la atención sobre la crisis climática. Bo tenía algunas ideas, sobre todo una vaga idea respecto a una huelga escolar, que los estudiantes hagan algo durante el curso o en las aulas, inspirándose en los estudiantes de Parkland, que habían dejado de ir a la escuela después del tiroteo. Me gustó la idea de una huelga escolar. La desarrollé y traté de que otros jóvenes se unieran a ella, pero nadie estaba realmente interesado. Creían que una versión sueca de la marcha Hora Cero tendría mayores efectos. Bueno, aquí hago una pausa para que si alguien de la producción o de quienes nos escuchan sabe qué es la Hora Cero, me imagino que es algún programa, pero no lo conozco, por favor nos ilustre sobre el tema. Sigue Greta Thunberg. Seguí planificando la huelga escolar a solas y después de eso ya no participé más en ulteriores reuniones con ese grupo. Cuando hablé de mis proyectos con mis padres, no les gustaron mucho. No eran partidarios de una huelga escolar y dijeron que, si la hacía, debía ser sola y sin su apoyo. El 20 de agosto me senté ante el Parlamento sueco. Repartí panfletos con una larga lista de fenómenos sobre la crisis climática y explicaciones sobre las razones de mi huelga. Lo primero que hice fue escribir en Twitter e Instagram lo que estaba haciendo, y pronto eso se convirtió en viral. Después los periodistas empezaron a llegar. Ingmar Renshog, empresario sueco y activista en el movimiento climático, fue de los primeros. Me habló y tomó fotos que incluyó en Facebook. Era la primera vez que lo veía y le hablaba. Nunca me había comunicado con él ni le había visto antes. A muchas personas les encanta expandir rumores diciendo que hay gente detrás de mí, o que estoy pagada o que soy utilizada para hacer lo que hago. Pero no hay nadie detrás de mí excepto yo misma. Mis padres estaban tan alejados como podían de los militantes climáticos antes de que les hiciera tomar conciencia de la situación. No formo parte de ninguna organización. A veces apoyo y coopero con algunas organizaciones no gubernamentales que trabajan en los asuntos del clima o del entorno, pero soy totalmente independiente y solo me represento a mí misma. Y lo que hago es totalmente gratuito. No recibo ningún dinero ni ninguna promesa de pagos futuros de ningún tipo. Y nadie vinculado conmigo o con mi familia recibe nada. Y por supuesto eso quedará así. No conozco a ningún militante climático que luche por el clima por dinero. Esta idea es completamente absurda. Además, viajo con permiso de mi escuela y mis padres pagan los boletos y el alojamiento. Mi familia ha escrito un libro sobre la forma como mi hermana Beata y yo les hemos influido en la forma en que mis padres piensan y ven el mundo, sobre todo en lo referente al clima, y en consonancia con nuestros diagnósticos. Este libro debía aparecer en mayo de 2018, pero como hubo una desavenencia importante con la editorial, cambiamos de editor y acabó saliendo en agosto de 2018. Antes de su salida, mis padres señalaron claramente que los beneficios que pudieran obtener irían a 8 asociaciones caritativas diferentes que trabajaban en los ámbitos del ambiente, del apoyo a niños enfermos y en la defensa de los derechos de los animales. Y sí, escribo mis propios discursos. Pero como sé que lo que digo va a afectar mucho a muchas personas, a menudo pido consejos. Tengo algunos científicos a los que pido con frecuencia ayuda para expresar algunas cuestiones complejas. Quiero que todo sea absolutamente correcto para no difundir hechos equivocados o cosas que puedan ser mal entendidas. Algunas personas se burlan de mí por mi diferencia, pero Asperger no es una enfermedad, es un don. La gente dice también que por tener Asperger no habría podido decidir por mí sola meterme en este asunto. Pero es exactamente por esta razón por la que lo he hecho. Porque si hubiera sido normal y sociable, me hubiese integrado en una asociación o habría creado una yo misma. Pero al no ser muy sociable, en su lugar hice la huelga escolar. Estaba muy frustrada de que no se hiciera nada contra la crisis climática y me parecía que debía hacer algo, no importa lo que fuese. Y a veces no hacer las cosas, como simplemente sentarse delante del parlamento y no ir a clase, es más fuerte que actuar. Como un murmullo es a veces más fuerte que un grito. Hay también una crítica según la cual hablo y escribo como un adulto. A eso solo puedo contestar. ¿No creen que un adolescente de 16 años pueda hablar por sí misma? También hay personas que dicen que simplifico mucho las cosas. Por ejemplo, cuando digo que la crisis climática tiene una respuesta simple. Es todo negro o blanco. Hemos de detener las emisiones de gases de efecto invernadero y quiero que tengas miedo. Pero digo eso porque es verdad. Sí, la crisis climática es la cuestión más compleja a la que nos hemos enfrentado y vamos a necesitar hacer todo para acabar con ella. Pero la solución es simple. Hay que acabar con las emisiones de gases de efecto invernadero. Como casi nadie hace nada y nuestro futuro peligra, creemos que hay que seguir. Es todo negro o todo blanco, porque o limitamos el calentamiento a 1.5 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales o no lo hacemos. O bien logramos un punto de inflexión comenzando una reacción en cadena de acontecimientos fuera del control humano o no lo hacemos. No hay zonas grises cuando se trata de sobrevivir. Y cuando digo que quiero que tengas miedo, quiero decir que hemos de tratar la crisis como crisis. Cuando hay un incendio en su casa, no se sientan para hablar de cómo reconstruirla después de apagado el fuego. Si su casa arde, salen corriendo y se aseguran de que todo el mundo esté fuera mientras llaman a los bomberos. Esto exige un cierto nivel de pánico. Hay otro argumento contra el cual no puedo hacer nada. es el hecho de que yo no soy más que una niña y que no hay que escuchar a los niños. Pero eso es fácil de contestar. Basta con empezar a escuchar a la ciencia, sólida como una roca en este aspecto. Porque si todo el mundo escuchase a los científicos, escucharía los hechos que evoco constantemente. Nadie tendría que escucharme o escuchar a los cientos de miles de estudiantes en huelga por el clima en el mundo. Podríamos volver todos y todas a las aulas. Solo soy un mensajero, y por ello recibo todo este odio. No digo nada nuevo, digo simplemente lo que los científicos repiten desde hace decenios. Y estoy de acuerdo con esta crítica. Soy demasiado joven para hacer esto. Nosotros, los jóvenes, no tendríamos que hacer esto. Pero como casi nadie hace nada y nuestro futuro está en peligro, creemos que tenemos que seguir. Y si usted tiene otras preocupaciones o dudas en este aspecto, puede escuchar mi exposición TED, en donde cuento cómo comenzó mi interés por el clima y el entorno. Y gracias a todos por su apoyo. Eso me da esperanza. Esto también salió del portal Europa Solidaria y la traducción es de Ramón Sánchez. Pues ahí están cuatro materiales hablando de la catástrofe en ciernes y también pues de cómo estamos haciendo frente a nuestro escepticismo, al poder de los grandes capitalistas, a la complicidad de los malos gobernantes, si es que hay alguno bueno, no lo sé, pero en todo caso, a la complicidad de los gobernantes. Y con esa nota de energía de esta jovencita Greta Thunberg, de esta joven Greta Thunberg, que ahora pues ya se ha hecho un personaje muy espectacular, un personaje multicitado, iba yo a decir, pero no es tanto que la citen, sino que más bien los reflectores no la dejan en paz ni a sol ni a sombra. Ahí está, una tarde lluviosa, yéndose a sentar frente al Parlamento en Suecia y repartiendo volantes con información sobre la crisis climática. Sirve de detonador para que mucha otra gente que ya tenía esa idea, pues la llevase adelante y se desata este poderoso movimiento que le exige a los gobiernos hacer algo. Pues ya veremos, dice alguno de nuestros materiales, que en diciembre se juntan en Chile otra vez estos gobernantes. Si estos gobernantes otra vez vuelven a fracasar, como es lo más probable, estando Trump ahí, teniendo China la posición que tiene, teniendo gobiernos terribles como el de Brasil, como el de Filipinas, como el de Austria, pues seguramente que no se va a avanzar mucho y entonces el movimiento tendrá que decidir si se encoge de hombros y se pone a hacer otra cosa o bien escala, como ya lo hizo Rebelión contra la Extinción, y empieza a paralizar el capitalismo, porque decir que hay que parar las gases de efecto invernadero, pues significa todavía más sencillo parar el capitalismo, que las fábricas dejen de tirar veneno, que la agricultura industrial deje de contaminar el agua, que se deje pues de acumular tanta y tanta ganancia que solo le sirve a unos pocos súper ricos de este mundo. Y sobre ese tono vamos a terminar esta emisión de Sálvese Quien Pueda. Ahora nadie nos escribió, no quisieron esta musiquita del Women para su colección, pero bueno, pues vamos a cerrar con ellas y ellos. Igual si hay algo que les gusta de esta emisión o que quieren proponer, tiene nuestro teléfono 5513-163216, también nuestro correo quehuelga.net y nuestro sitio en internet es así, quehuelga.net. Vamos a cerrar con algo que solamente va a ser irónico. Esta canción de Women se llama Stop al Pánico. ¿Alto al pánico? Pues no, como dice Greta Thunberg, esto necesita mucho pánico. Pero bueno, 1996 a 2019 es un montón de tiempo y sin duda las cosas están cambiando, como dicen los clásicos. Buenas noches. En un rato escuchen el espacio de noticias, el bloque de noticias de La Que Huelga. Y pues sigamos pendientes de todo lo que está pasando con la Madre Tierra y con las luchas nuestras de cada día. Buenas noches y hasta la próxima. Se quedan con Women y Stop al Pánico.
¡Vamos!